amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Fin de espacio publicitario. La música y la información te acompañan en el verano de Milenio. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Houston, ¿estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones Q30710630670.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
MJ Tesio, transformamos tu capital en oportunidades, tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros, www.mjtesio.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, @Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, una jornada dentro de todo tranquila en el mercado local, básicamente del lado cambiario, con el tipo de cambio prácticamente sin cambios, ¿eh? 1487 el MEP, 1528 el contado, sí. Hay cierto grado de spread entre el contado y el tipo de cambio. Mientras tanto, el riesgo país sí debajo de los 600 puntos, 577 puntos. Hoy los bonos apenas para abajo, igual que el Merval, apenas para abajo, 0,4% en rojo. El Merval en dólares está en 2013 puntos. Con lo cual, bueno, una jornada dentro de todo... sin muchos movimientos a nivel internacional, un poco arrancó con más volatilidad, pero bueno, sin embargo, después las acciones supieron recuperarse. Wall Street termina prácticamente sin cambios en el día de hoy, apenas para arriba, de hecho empezó para abajo. El S&P subió 0,1% el S&P, el Dow 0,2%, igual que el Nasdaq 0,2% en positivo. Dio una fuerte recuperación el mercado, empezó con caídas incluso de 0,6-0,7%, y bueno, terminó apenas por encima de donde arrancó. Los ADRs argentinos también más bien mixtos, algunas debilidades, fundamentalmente en lo que tiene que ver como se dice, con, bueno, acciones de bancos, ¿no? Superville casi 3% abajo. Por otro lado, Central Puerto también retrocediendo en el día de hoy, operando en negativo. Pero bueno, en términos generales, el mercado sin grandes cambios en lo que va de este año, que bueno, después de un año que terminó el año pasado bastante volátil, bueno, veremos si finalmente, después de haber pasado las elecciones y después del ajuste macro que se dio en los primeros dos años, bueno, a partir de ahora empieza a darse una mejora desde el punto de vista macroeconómico, y esa mejora desde el punto de vista macro termina finalmente impactando en las acciones, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito después, más tarde, de lo que pasó en Estados Unidos, señores, ¿no? Que lo enjuiciaron a Powell por haber hecho un testimonio mentiroso, supuestamente, para lo que refiere a la reestructuración de los edificios de la Reserva Federal. Bueno, eso fue quizás la excusa, y básicamente ahí la sospecha está sobre el ataque a la independencia en Estados Unidos. Un poco vamos a estar hablando, independencia monetaria en Estados Unidos, un poco vamos a estar hablando de eso. Y también, obviamente, sigue en pleno debate de lo que puede pasar con el futuro del petróleo y con lo que puede pasar con el sector de oil and gas, particularmente en Argentina, porque si el sector petrolero se desarrolla en Venezuela, quizás algunas de las inversiones que podían llegar a ir en Vaca Muerta, bueno, de repente encuentra un nuevo destino que hasta ahora no estaba en el radar, que termina siendo Venezuela, en particular Chevron y otras compañías del mundo dentro del sector petrolero, que bueno, nuevamente eso puede implicar algún tipo de riesgo. Y hoy que Argentina es dependiente del petróleo mucho más de lo que era en el pasado, bueno, claramente eso puede representar un riesgo, ¿no? Y por supuesto también para las acciones. Bueno, en ese sentido, bueno, estoy ahora con el invitado de hoy, ya está en línea con nosotros Ignacio Tomé, ¿sí? Analista de Equity de Grupo SBS. Hola, Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos qué tal?
Bien, todo bien acá, arrancando la semana, pero vengo a traer tranquilidad con respecto al sector oil and gas.
Bueno, bien, quiero escucharla. Está ahí la duda, ¿no? ¿Cómo es el impacto en Argentina? No, si le impacta, ya sea desde el lado del equity como del lado del crédito. Me interesa saber las dos cosas, ¿no? Acá te hablo un accionista y un bonista de oil and gas. Perfecto. Así que me gustaría saber un poco sobre el tema. ¿Cómo lo Perfecto. Ves? ¿Hay un impacto ahí o no?
Mirá, sí, obviamente se habló mucho sobre el tema. Yo creo que esto es una jugada mucho más geopolítica de parte de Trump, más que otra cosa, donde él, si querés, busca dos objetivos en uno, que es, por un lado, ponerle un freno a China en la región y que tenga que, digamos, buscar energía por otro lado y dejar de abastecerse por Venezuela, Y también por el otro, él es una figura que conoce el mercado y sabe que en el corto plazo, al menos el mercado muchas veces se guía por mensajes y no tanto por ahí, por lo que puede llegar a hacer números duros en el largo plazo. Entonces yo creo que él sabe que con este, con esta, digamos, movimiento estratégico, lleva al mercado a pensar que puede haber una sobreoferta de petróleo de acá a unos meses o unos años, y le permite mantener el barril, si querés, relativamente a un precio bajo, que es lo que le va a ayudar, a pensando en este año electoral, a que la inflación en Estados Unidos no se desborde, si querés llamarla así, y que pueda haber un año de consumo sin que se, digamos, se compliquen las variables nominales y lo ayuden en esa elección de medio término. Pero sí, si querés me decís vos y nos metemos en algunos datos duros que creo que explican que no es tan grave como parece para Argentina.
Ahí con el tema, ahora me gusta meterme en esto que vos mencionás con esto de la cuestión geopolítica. ¿Es para quitarle el petróleo a Rusia, China e Irán y de una manera, digamos, complicarlo desde el punto de vista político, económico, fundamentalmente? Ese es el análisis geopolítico en realidad.
Sí, yo creo que por un lado es pasar de la globalización a la regionalización. Creo que eso es uno de los puntos en los cuales estamos viendo un cambio de paradigma, si querés, y que el mercado todavía está, si querés, poniéndolo en precios y encontrando y viendo cómo se ve el futuro. El otro tema es uno que mencionaste vos, que es, desde mi punto de vista, un poco más preocupante, que es la independencia de la Fed, porque si vamos hacia un mundo, hacia un mercado internacional donde la Fed ya no es referencia, bueno, hay muchas cosas que hay que barajar y dar de nuevo. Sí. Pero pensando en la geopolítica, sí, es, si querés ponerle un freno a China, asegurarse el manejo de la región y de corto plazo cumple con ese objetivo que te digo, que yo creo que para Trump es uno de los primordiales, que es mantener la energía barata, que es lo que le va a permitir mantener el IPC, si querés, la inflación minorista a raya, de corto plazo, que lo va a ayudar a llegar con un, si querés, escenario económico de la calle, como se dice, tranquilo, y a la vez dejar el terreno más acomodado para que el nuevo presidente de la Fed baje la tasa, si querés, a un ritmo mayor al que se viene dando, que es lo que Trump desea y que viene dejándolo más que claro, ¿no?, cada vez que tiene una conferencia de prensa.
Sí. Déjame preguntarte, con relación al nivel de actividad en Vaca Muerta, ¿ves algún desvío de fondos desde las compañías que eventualmente podían ir a Vaca Muerta, de repente, por orden de Trump, vayan a otro lado? Dado que también hay una cuestión geopolítica, ¿no? Mismo me imagino, qué sé yo, no sé, compañías petroleras, no sé, Total, yo no sé si Total está en o British sí. Petroleum, no sé si están en Vaca Muerta, no estoy seguro, pero de repente, para no tener un quilombo geopolítico, y si Trump le da la oportunidad y dice, che, bueno, vengan a Venezuela, que tenemos que desarrollar y levantar este mercado, y que eventualmente eso termina siendo un coletazo nuestro, hacia nosotros, de que, listo, los dólares que iban a ir a Vaca Muerta, de alguna manera se suspendan. ¿Eso existe el riesgo o no?
No, para nada. Te diría que el único, si querés, riesgo latente que trae todo esto para Vaca Muerta es que de corto plazo, o si querés de mediano plazo, pensando en 2 años, tengamos precios alrededor de los que tenemos ahora, ¿no? 60, 62 dólares está el barril Brent, que es el de referencia, y por ahí por un par de años estemos alejados de los 70, 75 que veníamos viendo, pero en términos de actividad no. Si querés, es como un efecto secundario positivo de lo que pasó en Argentina en años anteriores, en donde por ahí, previo a Milei, no había tanta estabilidad y reglas del juego que no eran tan claras, y eso llevó a que gran parte de las áreas de Vaca Muerta hoy en día estén operadas ya sea o por YPF, que es una compañía privada, pero que el 51% es del Estado, o bien empresas muy vinculadas o directamente manejadas por accionistas locales, ¿no? Ya sea Pampa Energía con Mindlin, Vista con Miguel Galucho, y después también tenés, por ejemplo, Exxon, que es una compañía de las más importantes en Estados Unidos y que está en esta disputa con Trump para ver si vuelve a Venezuela o no. Exxon en el 2023 tomó la decisión de irse, y hoy en día gran parte de esas áreas las maneja Pluspetrol, que si bien es una subsidiaria de un grupo que está principalmente en Holanda, es una compañía que tiene mucha experiencia y muchos años de trabajar en Latinoamérica. Entonces, te diría como primera respuesta, el nivel de actividad de Vaca Muerta no está amenazado por un tema de ser competencia de Venezuela. Vaca Muerta no es competencia de Venezuela, tanto por el tipo de accionista y de compañías que están invirtiendo, como por el tipo de petróleo, ¿no? Ahí también entra la otra variable, que es un petróleo distinto. El de Vaca Muerta es un petróleo ligero, el de Venezuela es un petróleo más espeso. Tienen distintos usos y hasta te diría que son complementarios, por lo que si en el futuro se utiliza más el petróleo de Venezuela, se podría también demandar más el de Vaca Muerta.
¿Cómo es el petróleo ¿cómo es el petróleo de Vaca Muerta respecto del de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia?
Tampoco soy especialista, pero por lo que nos hemos ido ahí estudiando un poquito, vos tenés desde un petróleo más, si querés, diluido y que tiene un color mucho más parecido al aceite de oliva, para que la gente lo pueda graficar, hasta petróleos muy, muy espesos, que son como, si querés, cuando veíamos en la tele una serie o los dibujitos, que es ese bien negro, negro, que sale del suelo. Mm. Si querés, el petróleo convencional, el que podés encontrar en Medio Oriente, principalmente en Medio Oriente, bueno, qué sé yo, por ejemplo en Brasil, es un petróleo que si querés está en el medio, que no es ni tan fluido ni tan espeso. El de Vaca Muerta es un petróleo que es el famoso petróleo shale, que es mucho más diluido y que es mucho más fácil de utilizar en todo lo que es refinación, combustibles y demás, todo lo que es downstream. Y el petróleo de Venezuela, es justamente todo lo contrario, es un petróleo que es muy, muy espeso, que requiere petróleo más diluido para refinarse y que también se utiliza mucho en sectores vinculados a lo que es industria, caminos y demás. Entonces, no es un competidor directo, por lo que no hay ninguna, señal de alerta en términos de cantidades y de proyección de producción y de evacuación que Vaca Muerta tiene para el futuro cercano, y que de hecho hay varios proyectos que se van a estar terminando este año y el que viene para aumentar exportaciones.
¿El WTI es el que exporta, el que se produce en Vaca Muerta o no? ¿Es el precio de referencia, digo?
Claro, no, ese es el precio de referencia que se toma más en Estados Unidos y en alguna parte de Londres, si no me equivoco. En Vaca Muerta, que se toma de referencia para todas lo que son operaciones de exportación y también para aquellos compañías que quieren cubrirse, es el petróleo Brent.
Sí.
Que suele estar algún que otro dólar más caro que el WTI usualmente.
Te pregunto, entonces, con relación a las perspectivas para las acciones de Oil and Gas de Argentina, YPF, Vista, Pampa, por ahora no ha habido impacto, digamos. ¿Crees que esto puede perdurar, digamos, esta cierta estabilidad en los precios? ¿Sigue viendo esa oportunidad? Porque cuando uno me toca armar notas o charlo con colegas y demás, y uno pregunta o debatís, y bueno, siempre la perspectiva estaba planteada en, bueno, ¿cuál va a ser el sector más dinamizador de la economía argentina en los próximos años? Y siempre hubo cierta coincidencia que, bueno, es el sector de oil and gas, ¿no? Donde siempre hay más favoritismo. Cuando uno, no sé, ¿qué acciones te gustan? Y bueno, dentro del menú siempre está el oil and gas. ¿Eso está incluido para vos todavía?
Sí, mirá, si querés te lo divido en dos partes la respuesta. Por un lado, ¿qué opina el mercado? Que si querés es más importante que lo que opino yo. Yo creo que es una muy buena señal que después de haber tenido alguna que otra caída a inicio de la semana pasada, tanto Vista como YPF y Pampa volvieron a valores similares a los que tenían antes de la captura de Maduro. Y también, por ejemplo, otro dato vinculado al mercado antes de pasarte a mi view de los fundamentals es que hoy por la mañana, creo, o durante el fin de semana, el banco UBS envió una recomendación. En el caso de Vista pasó de tenerla neutral a volver a tenerla en recomendación de compra, pues justamente por eso, creo que principalmente por eso hoy Vista estuvo más 3 o más 4 cuando el resto de Argentina estuvo de neutro a negativo, así que ese me parece un detalle no menor. Y después de los fundamentales, nosotros que los venimos cubriendo hace bastante y y sobre todo en el sector del gas, donde tenemos hechas, si querés, proyecciones más al detalle, nosotros lo que vemos es que incluso manteniéndose este precio del barril, vemos potenciales subas para el sector para este año en torno al 20, 30 o incluso te diría 40% según cómo ande el momentum para el sector energético, obviamente. Y ahí, como un detalle importante que me parece que sirve para el público que lo tenga en cuenta, es en noviembre se llevó a cabo el último Investor Day de Vista. Vista cada un año y medio o dos realiza un Investor Day donde actualiza proyecciones. Y ellos mencionan que, bueno, por un lado, un dato que si querés, este dato es general a Vaca Muerta. En promedio las compañías tienen un precio break-even, es decir, un precio al que todavía siguen ganando dinero, cercano a los $45,
sí.
Por lo que hoy, que todavía estamos en 62 del Brent, menos retenciones, hoy en día deben estar cobrando algo así como $57, $58 las compañías, todavía estamos lejos de ese break-even, e incluso el barril podría estar entre 50 y 55, que todavía no se alterarían los planes de expansión que tienen las compañías en Vaca Muerta, por lo que yo creo que todavía no es para preocuparse, y creo que este sector este año puede ser ganador. Y yo personalmente estoy un poco contrarian, entonces que ahora todos estén mirándolo de reojo me gusta más que cuando todos coincidían y apostaban todos para el mismo lado, ¿no?
El famoso me pongo optimista cuando están todos pesimistas y me pongo pesimista cuando están todos optimistas.
Y un poco sí.
Háblame de los otros sectores, digamos, pensando en un escenario de baja de tasas, ¿ves también espacio para la una mejora en el sector financiero? Porque ese es otro de los... Hay dos sectores nada más, tres. Regulado, de energético y oil and gas, no mucho más, ¿no? Después sí, son acciones sí. Puntuales, pero...
Exacto.
Sí.
Yo tengo alguna perlita ahí, si querés, para mencionar, pero...
A ver, me interesa.
Yendo a los sectores principales, como decís vos... nosotros en bancos estamos bastante cautos, eso no quita que si le aplicás un riesgo país de 450 puntos básicos, es decir, si pudiera comprimir 100 puntos más, podríamos ver en el año subas de dos dígitos, de digamos 10-15% en dólares, pero de corto plazo somos cautos, justamente por lo que vos dijiste, y algo que estuvieron charlando también en otros programas. Por un lado tenés durante el tercer y cuarto trimestre del año, 2025 que terminó, de la mano de tasas reales muy fuertes al alza, tuviste una suba muy fuerte en lo que es moroso, ¿no? Préstamos que con algún tipo de atraso en el pago por parte de familias principalmente, las compañías dejaron, si querés, de tomar créditos, aminoraron mucho el ritmo, las familias siguieron consumiendo y tomando crédito, principalmente en tarjetas de crédito, y eso es lo que lleva a que veamos en el, ya lo vimos en el tercer trimestre, y cuando salgan los balances del cuarto vamos a ver si querés previsiones de incobrables, como se llaman en el estado de resultados, resultado negativo para los bancos importante, y eso de alguna manera termina pegando en el famoso ROE, el resultado sobre el patrimonio, que es una de las métricas principales que los inversores ven para los bancos, ¿no? Entonces, sí. De corto plazo creo que los bancos, digamos, el inversor va a estar muy exigente con los bancos, va a querer ver que rápidamente puedan pegar la vuelta en ese sentido y que de la mano de la baja de tasas vuelvan a rebotar los créditos, ¿no? Creo que el más gráfico es el tema del hipotecario. Hasta las elecciones de Provincia de Buenos Aires venían creciendo un año y monedas de muy fuerte crecimiento para lo que es Argentina. Y en octubre se frenaron prácticamente a cero y ahora vuelven a recuperar. Esperemos que sigan por ese camino. Pero si querés, de más largo plazo, pensando en el escenario actual, que se disipó la volatilidad electoral y el oficialismo está muy firme, pensando en una reelección, la verdad que con un gobierno promercado, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB podría crecer muy fuerte y de largo plazo podría mover valuaciones importantes, pero de corto no está entre nuestras preferencias. Y si querés, ahí que vos mencionaste regulados, nosotros consideramos que este año puede ser una de las perlitas del sector, dado que este año va a ocurrir algo que lamentablemente en Argentina nos hemos desacostumbrado, que es compañías estables que pagan dividendos. Luego de un 2024 y 2025, donde se regularizó, se normalizó todo lo que es tarifas y de servicios públicos, la gran mayoría de lo que es transportadoras de gas y luz y distribuidoras de gas y luz han podido, digamos, rearmar sus cajas. Alguna que otra que tenía algo de deuda lo ha cancelado. Entonces, hoy en día son compañías que, como se les ha otorgado una tarifa que se va ajustando por inflación, hay una gran previsibilidad en sus flujos hacia adelante.
Sí.
Y al no contar con tanta liquidez como por ahí cuentan los bancos o oil and gas, todavía ve evaluaciones que están pero bastante menos exigente que por ahí compañías de la región, las mismas compañías, los mismos sectores en la región como Brasil o Chile, y eso es lo que te lleva, digamos, como contrapartida de una evaluación no tan alta, son dividend yields que están en torno, en prácticamente en la mayoría te diría, de dos dígitos, 10, 11, incluso en el caso de distribuidora de gas van a estar en torno al 13, 14% de dividend yield para este año. Entonces, me parece importante porque es algo que habíamos dejado de ver en los últimos años en Argentina por como consecuencia de la inestabilidad, y también creo que va a ayudar al mercado, ya que trae otro tipo de inversor al mercado, por ahí no tan averso al riesgo, que quiere apostar, si querés, una fichita en Argentina, pero a la vez de poder devengar un dividendo que lo va a sentir un poco más cómodo, ¿no?
Sí. Ahora, la última pregunta que tengo para hacerte es, veo el nivel del riesgo país y miro las acciones y me das las, y en general, ¿no? Siento que las valuaciones están muy ajustadas, ¿no? Me parece que va un poco en línea con lo que señalás con el tema del corto plazo, pero me da esa sensación, ¿no? Como que no son precios baratos, y pienso en el riesgo retorno a la hora de comprar acciones en este punto, incluso las de oil and gas, ¿no? ¿Te da el riesgo retorno para pensar en un trade? No de corto plazo, pero digo, entrar en estos niveles, si quieres pensando en 2-3 años, ¿no? Pero digo, lo veo ajustado un trade, no solo de acciones, ¿no? En general, me da esa sensación. Yo estoy diciendo textualmente, yo no estoy comprando en estos precios por ahora. Uh-huh. Quizá me la estoy perdiendo, uh-huh, pero yo no me siento comprador en estos precios. No sé qué sensación tenés.
No, está claro, está claramente no es tan claro el trade en general como lo tenías por ahí cuando ganó Milei o incluso cuando asumió, que todavía había que ver cómo evolucionaba su gobierno y algunos todavía no pagaban. Pero yo creo que siendo selectivo hay oportunidades, como te decía. En el caso de los bancos, yo creo que está bastante ajustada la evaluación, aunque ante cualquier viento de cola para Argentina siempre la liquidez entra por los bancos, así que podrían tener un salto. Y yo creo que tenés dos. En el caso de las utilities, bueno, lo que te comentaba, yo creo que al tener menos liquidez en este sector la evaluación no está tan exigente, pero bueno, por ahí para armar una posición grande es un poco más complejo. Y después yo tenés dos sectores, va, un sector y un papel, si querés, donde yo creo que la clave ahí es mirarlo en dinámica. Que es, en el caso de oil and gas, si uno mira los ratios actuales, es verdad que no son baratos, pero para darte algunos números rápidos, en el caso de Vista, la producción va a estar creciendo solamente este año entre un 20 y 25%. Pampa también números similares, YPF no crece en producción, pero reemplaza campos maduros por campos en vaca muerta, cuyo margen es mucho mayor. Entonces vamos a ver que con una misma producción va a tener un margen EBITDA mucho mayor. ¿A qué voy con esto? Que de acá a un año vamos a estar viendo EBITDAs más grandes en todas las compañías de oil and gas, y eso es lo que te lleva es a mirar múltiplos forward, como se dice, más bajos, que yo creo que tienen cierto atractivo. Y por último, para mencionarte, que te mencionaba una perlita, yo creo que este año, de la mano de una mayor estabilidad en el mercado local, y dado que no vamos a tener elecciones, yo veo que en el caso de Vima puede seguir creciendo el flujo, que durante el 2025 no ha parado de crecer, porque cuando no crecían acciones, crecían CDRs, y viceversa. Entonces el volumen ha crecido muchísimo, yo lo veo que va a seguir creciendo, Entonces nosotros vemos crecimiento en lo que es generación de caja de BIMA, que puedes hacer subir la evaluación, y también un dividend yield, al igual que en el caso de las utilities, que va a estar cercano al 10% también, porque bueno, es una maquinita de caja BIMA, no tiene un gran gasto en lo que es mantenimiento de tecnología y genera mucha caja trimestre contra trimestre y de manera sostenida. Así que creo que puede ser otra de las sorpresas de este año.
Bueno, está ahí para tomar nota. Yo igual soy optimista en Argentina, no es que no soy optimista, solo que me da esa sensación, ¿no? Por momentos es como que... otro tema, ¿no? Pienso en la historia. El año pasado, en enero y en junio, que se pagaron los cupones, también se dio una corrección en los bonos. Por supuesto que hubo otro contexto macro, otro contexto financiero, político. Entonces, pero no deja de ser un riesgo también. Pero sí, coincido con vos que hay fundamental y hay valor detrás, con lo cual, bueno, puede existir ese potencial que vos mencionás y estoy totalmente de acuerdo. Quizás el mensaje es, yo diría, bueno, dado este view que me coincido, si tenía pensado en invertir 100, no sé, quizás meterle 50 y si llega a caer otro 50, digamos, pero bueno, hay oportunidades, eso está claro. Siento que después del rally postelectoral, y viste cómo le está costando al Merval, ¿no? O sea, el Merval está ahí en 2000 y no puede superar los 2100, 2200, está ahí como trabado.
Sí,
hay un dicho en la bolsa que dice, si no subís, bajás.
Y yo creo que en el fondo, viste, lamentablemente Argentina sigue siendo un mercado que está muy guiado por la política, y yo creo que si querés el público inversor o por ahí los grandes bancos de principalmente Estados Unidos, creo que están agazapados esperando que se materialicen las reformas, ¿no? Todo indica que hoy en día el oficialismo tendría los votos para sacar gran parte de las reformas. Pero bueno, la política argentina varias veces nos dio sorpresas y muchos se han quemado con leche. Así que creo que hasta no ver, si querés, las manos levantadas en el Congreso, creo que muchos todavía no van a pagar y por eso creo que puede lateralizar un tiempito más el Merval.
Bueno, Nacho, muchas gracias. Che, ¿tenés redes o te pueden seguir en algún lado?
Sí, en Twitter, Nacho Tomé 6. Y bueno, y el Twitter de QuickTrade. Y si me permitís, dejamos de mandar un saludo a mi vieja que cumple 60 hoy.
Ah, qué bien.
Ahora bueno, me voy corriendo a la cena.
Muy bien. Bueno, un beso. ¿Cómo se llama tu vieja?
Susana.
Bueno, un beso grande a Susana, cumple 60, así que bueno, ahora un beso ahí para todos. Hay que ir a festejar, a hacer chin-chin.
Exacto.
Bueno, Nacho, muchas gracias. A QuickTrade lo pueden seguir en QuickTrade SBS y también en Grupo SBS OK, ¿sí? Ahí lo pueden seguir a Grupo SBS en las redes. Nacho, te mando un abrazo grande.
Dale, gracias, Juli. Nos vemos.
Bien, bien, señores. Bueno, hacemos el corte de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moro de Justo, 1984. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai, una marca de Grupo Bavarian. www.guinihyundai.com.ar. Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos. FM Millennium 106.7. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente.
Buena radio.
Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Quiero hacer un comentario con relación a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con relación a esto de la persecución que está sufriendo Powell sobre, creo que es el Ministerio de Justicia, no sé, un fiscal obviamente ahí lo está persiguiendo, o se le ha iniciado una persecución judicial. Con relación a que supuestamente mintió sobre su sobre un statement que hizo sobre la reestructuración en el edificio de la Reserva Federal por un diferencial de $300 millones, y por eso mismo se lo está acusando de eso mismo. Ahora, lo que salió a responder Powell fue que esta persecución judicial viene a colación de las presiones que ha recibido Powell por parte de Trump para bajar la tasa de interés, ¿no? Porque de alguna manera Trump quería que la Reserva Federal baje la tasa de interés de una velocidad mucho más fuerte respecto de la que finalmente hizo la Fed y la que está llevando a cabo la Fed, porque recordemos que el año pasado hizo 3 recortes de tasas de interés. Sin embargo, bueno, para Trump fue insuficiente. Trump quiere que la Fed baje la tasa porque quiere una economía mucho más fuerte y porque quiere también reducir el costo de financiamiento de Estados Unidos. Si baja la tasa, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano de alguna manera también tenderían a desplazarse a la baja. Eso reduciría el costo de financiamiento de Estados Unidos, reducir también el costo financiero en general. Entonces, para Powell ha sido difícil el año pasado, resistiendo las presiones que ha ejercido Trump sobre Powell. De hecho, incluso Trump le ha señalado o reprochado a Powell que ha tenido una postura mucho más laxa durante el gobierno de Biden y que ha frenado la velocidad en la baja de tasas durante la gestión de Trump. La Fed no bajó más rápidamente la tasa de interés respecto de la que la bajó el año pasado, porque ha habido un detalle puntual, que fue que a comienzo de la gestión de Trump, llevó a cabo el ajuste de las tarifas, lo cual en una primera instancia terminó generando una cierta amenaza sobre la inflación en Estados Unidos, básicamente porque si los demás países subían las tasas a las importaciones, el costo de la importación, el impuesto a las importaciones, las tarifas, de la misma manera que lo estaba subiendo Estados Unidos contra esos países, podía implicar un aumento en los costos de las importaciones. Si aumenta el costo de las importaciones, el tipo que importa se da media vuelta y sube el precio del producto o servicio que esté importando. Y eso, llevado a nivel macro, generaba un riesgo inflacionario, algo que la Reserva Federal quiso estar asegurada de que no se estaba dando. Por eso mismo fue más cautelosa en la baja en la tasa de interés, porque si efectivamente se evidenciaba un aumento en la inflación, más que bajar la tasa, la Fed tenía que subir la tasa de interés. Así que eso fue todo el debate en el primer semestre del año pasado, y por eso la Fed llevó a cabo cautelosas bajas en la tasa de interés, si bien a principio de año se especulaba un 2025 mucho más agresivo en la baja de las tasas. Bueno, finalmente fue mucho más laxo. Ahora bien, a pesar de ver los 3 recortes en la tasa de interés, bueno, de alguna manera fue insuficiente, y Powell termina sufriendo este coletazo, ¿no? En donde de alguna manera ve este riesgo judicial sobre sus espaldas, y salió Powell a defenderse y decir, bueno, esto me están atacando a mí porque Trump quiere que yo baje la tasa de interés mucho más agresivamente de respecto de lo que lo hice, y se plantó Powell y dijo, yo voy a seguir haciendo mi trabajo en línea con el mandato que me dio el Senado, y que para respetar el mandato que tiene la Reserva Federal sobre la estabilidad de precios y sobre el nivel de empleo en Estados Unidos. Varios temas con relación a esto. Punto número uno, desde mi punto de vista, la labor que ha tenido Powell ha sido excepcional. Powell y todos los miembros de la Fed, porque no es solo Powell quien decide las tasas de interés, sino que es un comité. Creo que son 18 presidentes de reservas federales regionales, junto con, creo que son 4 gobernadores y el presidente de la Reserva Federal. De los cuales algunos de esos 12 de los 18 votan, 12 de los 18 miembros votan, con lo cual es un comité. Entonces, para mí, la gestión de Powell y de toda la Reserva Federal en todos estos últimos 6 años ha sido excepcional. Básicamente porque si uno incluye lo que ha hecho la Reserva Federal desde la pandemia, primero que tuvo que enfrentar una pandemia, algo terriblemente excepcional, y un shutdown, o sea, no un shutdown, un shutdown de la economía, el lockdown de la economía, que todos fuimos a la cuarentena y la economía se frenó de un momento al otro. La Reserva Federal aplicó una política monetaria ultra expansiva, bajando la tasa a cero inmediatamente en sesiones extraordinarias, no teniendo que esperar a la próxima reunión, sino que lo hizo de manera extraordinaria. No conforme con eso, y ya cuando vio que no le daba suficiente nafta, no solo eso, sino que después salió a emitir un montón de dólares e inyectar esos dólares en los bolsillos de los americanos para que los americanos sigan consumiendo y haciendo trabajar la economía. Eso provocó ese famoso helicopter money, y en donde permitió que la economía, que tenía riesgos de colapso producto del lockdown y de que la economía se fue a cero de un día para el otro, bueno, eso permitió que la economía no colapse, con lo cual ha tenido una cintura fantástica durante la pandemia. Pero claro, el riesgo que tuvo Powell y la Fed después es que todos los pesos que emitió y toda la política ultra expansiva que llevó a cabo se traslade a precios. Es decir, que se generó un proceso inflacionario que efectivamente se dio, porque entre 2021 y 2022, mediados de 2022, la inflación se disparó al 9,1%. Y para que la inflación no se siga recalentando, es cierto que la Fed durante un momento titubeó varios meses pensando de que la inflación que se estaba disparando no era estructural, sino que era coyuntural, producto de cuellos de botella que se dieron por la pandemia, y que con la liberación del lockdown se dio ese escenario de cuello de botella generando una disparada en los precios. En ese momento el mercado le decía, no, mirá, no es coyuntural, es estructural por la política monetaria ultra expansiva. Entonces hubo como un debate por varios meses entre el mercado y la Reserva Federal, en donde la Reserva Federal finalmente se equivocó y demoró en comenzar el ciclo de suba de tasas. En ese proceso en que se equivocó la Reserva Federal, perdió un poco de reputación, pero rápidamente, una vez que entendió la Fed que no era algo coyuntural, sino que era algo más bien estructural, se dio vuelta de una forma rapidísima y comenzó un ciclo de suba de tasas muy agresivo. Y ese ciclo de suba de tasas muy agresivo fue el periodo de suba de tasas más agresivo de los años 80, en donde pasó la tasa del 0 al 5,5% en cuestión de un año y medio, o un año y pico. Entonces, claro, cuando sube la inflación, lo que tiene que hacer la Reserva Federal es, bueno, enfriar la economía, subiendo la tasa de interés, quitando dinero del mercado, quitando dinero de la economía, para poder enfriarla. Y bueno, que la economía y que la inflación no se siga, digamos, dando un escenario de espiral. Y a partir de ahí la inflación toca un máximo. Recordemos que el desempleo subió al 14% e inmediatamente después colapsó rápidamente a niveles de 6, 7 y siguió cayendo hasta el mínimo de 3,4 en mediados de 2023. Y desde ahí empezó a recuperarse, en verdad 2024, y de ahí empezó a recuperarse el desempleo y lo tenemos en 4,4%. Es decir que el mandato de la Fed durante la pandemia de cuidar el empleo estuvo bien cubierto. Lo que descuidó, pero porque era más primordial cuidar el empleo, era la inflación. Y la inflación después se le disparó, pero se le disparó la inflación en un momento en donde ya el empleo estaba en niveles del 4%. Con lo cual, en ese momento, cuando la inflación se empieza a disparar, el desempleo deja de ser prioridad para la Reserva Federal, y lo que empieza a ser prioridad es cuidar justamente la inflación, y por eso empieza a subir la tasa de interés. Y la inflación colapsó del 9,1% que tocó en el peor momento a niveles que tenemos hoy del 2,7%. Y lo más maravilloso de todo es que, a pesar de haber aplicado la política monetaria ultra contractiva que hizo la Fed, desde el 9,1% de inflación hasta la actualidad, es que no generó un escenario recesivo. La economía no recesionó en ningún momento. La economía no perdió empleos en ningún momento. Solamente ahora estamos en un periodo de debate sobre qué puede pasar con la Reserva Federal, en el sentido que en la economía de Estados Unidos está creando menos empleo respecto a lo que creaba previamente. Pero no entró nunca en un escenario recesivo ni de crisis económica. Y eso que el mercado especuló mucho tiempo con un escenario recesivo, en el sentido de que muchas veces la pendiente de la curva de los bonos del Tesoro americano se invirtió con una pendiente bastante, digamos, empinada negativamente. Las probabilidades implícitas se tendieron a disparar. Sin embargo, la Reserva Federal tuvo un equilibrio excelente para cubrir su doble mandato durante todos estos últimos 6 años, que fue el mandato de Powell, que fue justamente cuidar el nivel de precios y cuidar el pleno empleo. Es decir, que ha hecho bien su trabajo Powell, no se equivocó, no descuidó, supo entender cuáles eran las prioridades en cada uno de los momentos y las necesidades que tenía la Reserva Federal en cada uno de los momentos. Con lo cual, no podemos decir que ha hecho mal su trabajo Powell, de ninguna manera. Y esto que está pasando en Estados Unidos plantea un desafío también para el próximo presidente de la Reserva Federal, sea quien sea que fuere, ¿no? Todavía creo que Powell nominó a Hassett como el próximo, perdón, Trump nominó a Hassett, pero bueno, eso necesita la confirmación del Senado. Pero pensando quién puede llegar a ser el próximo presidente de la Reserva Federal y mirando lo que le está pasando a Powell en la actualidad, es una advertencia para el próximo presidente de la Reserva Federal, en el sentido que si ese presidente no hace lo que Trump quiere que haga, porque esto claramente es una presión de Trump para con Powell sobre la baja en la tasa de interés, en línea con lo que menciona Powell, si el próximo presidente de la Reserva Federal no hace eso, que es lo que quiere Trump, bueno, se va a ver en problemas. Ahora, esto implica también una amenaza para lo que es la independencia en la política monetaria en Estados Unidos. El tema de la independencia de la política monetaria en Estados Unidos es importante porque esto de que la Reserva Federal se independiza de la política económica del gobierno le permite a la Reserva Federal cuidar justamente, digamos, de una manera despolitizada la dinámica económica en Estados Unidos. Si, como mencioné recientemente, si por momentos hay un contexto en donde es prioridad mantener estable el pleno empleo, bueno, quizá la Reserva Federal en ese momento tenga que bajar la tasa de interés. Pero si en algún momento es prioridad para la Reserva Federal controlar la inflación y subir la tasa de interés, incluso a pesar de que eso pueda generar un entorno recesivo, la Fed lo tiene que hacer. Ahora, si en un momento la Reserva Federal no puede subir la tasa de interés porque desde la política no se lo dejan, eso termina afectando negativamente a la economía y a las perspectivas y a las proyecciones y a las expectativas por parte de los agentes. El Banco Central termina perdiendo independencia en su política monetaria y eso termina siendo un riesgo porque queda comprometido para el Banco Central de Estados Unidos el logro de su doble mandato, que es justamente el cuidar del pleno empleo y cuidar de la estabilidad de precios. Si a partir de ahora el próximo presidente de la Fed va a hacer lo que le diga Trump que haga, entonces la Reserva Federal no va a poder cuidar el pleno empleo, porque Trump quiere que la inflación, que la economía crezca. Si el día de mañana se da un rebote en la inflación, y bueno, entonces Trump no va a hacer, no va a ceder en que suba la tasa de interés, porque si sube la inflación va a tener que subir la tasa de interés, algo que a Trump no le va a gustar, y como a Trump no le va a gustar, entonces no va a permitir que suba la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces acá hay un ataque a la independencia de la Reserva Federal, a la independencia del Banco Central y a la historia del Banco Central de Estados Unidos, y esto es algo que justamente durante el día de hoy Yellen, el ex presidente de la Fed, Bernanke, el ex presidente de la Fed, Greenspan, el ex presidente de la Fed también, y otros, Tim Paulson, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, y otros miembros que han participado del sector público en Estados Unidos, han señalado justamente esto de la amenaza que representa este escenario para la Reserva Federal y para la independencia del Banco Central de Estados Unidos y para el próximo presidente de la Reserva Federal, que si bien es nominado por el presidente de Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces esto también es una advertencia, y yo creo, y una cuestión interesante es que hoy los mercados prácticamente ni se mosquearon de esta novedad. O sea, el Dow, el S&P y el Nasdaq terminaron operando al alza, si bien operaron levemente a la baja, o sea, operaron a la baja cuando abrió el mercado, después terminaron en positivo, o sea, como que el mercado lo tomó como un non-event, y justamente en este sentido, Janet Yellen dijo que los mercados tendrían que tomar más nota, una nota, o tendrían que estar más advertidos respecto de la advertencia que han tenido hasta ahora sobre, sobre esta medida que está llevando a cabo Trump sobre Powell. Y la verdad, cuando uno ve las reacciones a nivel internacional, cuando uno ve distintos portales en los medios, en Twitter, en las redes, bueno, la verdad que uno encuentra un respaldo gigantesco, incluso de republicanos, para con Powell y en contra de Trump. Con lo cual, bueno, eso claramente es una es un dato interesante, por lo menos para tomar nota. Así que este año se viene muy movido para Estados Unidos en base a todo esto, ¿no? En base a, bueno, lo que puede ocurrir con la política monetaria, y esto claramente tiene repercusiones a nivel internacional y obviamente acá en Argentina, porque si el mercado de bonos a nivel global empieza a operar con un mayor nivel de volatilidad, bueno, sin duda que lo vamos a sentir. Algunos breves comentarios. Hoy el Banco Central volvió a comprar dólares, 55 millones de dólares, lleva comprados 280 prácticamente, o casi poco menos de 300 millones de dólares. De las últimas 7 ruedas compró 6 ruedas, el Banco Central sigue comprando, en las últimas, a veces sí, a veces no, pero intenta comprar cerca del 5% en promedio de lo que es el volumen del mercado libre de cambios, en el día de hoy fue eso, pero hay otros días en donde compra más, y bueno, en función de, lo, de las oportunidades que ve, ¿no? Por otro lado, mañana, bueno, el miércoles se llevará a cabo la licitación de deuda, la primera de bonos en pesos por parte del Tesoro, un menú gigantesco, por un lado ofrece el ECAP a abril, a mayo y a noviembre, y otra y una BONCAP a junio de 2027, también ofrece el LECER y BONCER a mayo, noviembre, junio de 2027 y junio de 2028, una TAMAR agosto de 2026 y dos dólar link, una a febrero y otra a marzo de 2026. Con este menú no podemos decir que el gobierno esté queriendo acortar duration ni alargar duration para nada, porque lo ofrece en todos los tramos. Tampoco podemos señalar que el gobierno esté priorizando algún tipo de instrumento por sobre otro, es decir, que no podemos decir que el gobierno quiera, no sé, ofrecer instrumentos más ¿cómo se dice? Digamos, a tasa fija y restar atractivo a lo que es tasa cero. Por ahora eso no se observa. Veremos la adjudicación, pero en principio por el menú no se observa. Pero lo que sí podemos decir es que con este semejante menú de cantidad de instrumentos, de plazos y de calidad de instrumentos, ya sea tasa fija, ser, dólar link, tamar, es como que el gobierno dice, bueno, quiero rolear todo lo que me vence, y que el tipo que llegue al mercado para renovar su posición encuentre dónde está la mejor oportunidad. Es como que, bueno, te ofrezco lo que es, como abre el menú y el Tesoro le dice, bueno, qué es lo que querés, yo te lo doy para que poder rolear la mayor stock posible. Y por último, señores, tendremos esta semana también, mañana si no me equivoco, martes, el dato de inflación. Se espera 2,7%, CABA dio 2,7%, terminó con una inflación interanual del 31,8%. Si uno ponderase el IPC nacional, sugeriría que estamos en 2,5% de inflación, similar al 2,5 que dio en noviembre también, pero cuando uno mira los de alta frecuencia te están marcando, bueno, dada también la cercanía con CABA, te está marcando quizás 2,7. Sería muy malo si eventualmente da por encima de 2,7, cercano a 3. Así que, bueno, veremos. Pero bueno, recordemos que estamos en un esquema de alta inflación acá en Argentina. Si uno mira el REM y los break-even, el sendero sigue siendo de inflación a la baja, esperando 1,6-1,5% para mitad del año actual. Sí, así que, si bien puede haber volatilidad de corto plazo, el mercado sigue viendo de fondo un entorno de mayor desinflación. Y lo último, con relación al perfil de vencimiento de deuda, señores, vencen 108 billones de pesos este primer semestre del año. 108 billones, con B larga. Impresionante, pero bueno, por eso me parece que el gobierno lo que está buscando es, bueno, rolear todo lo que pueda en el mercado. Señores, me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Nos estaremos encontrando el próximo lunes, ¿sí? Aquí analizamos toda la información y opinión de los mercados financieros. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado existente en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
If you close your eyes, does it hurt?